bonos.
En W Fin de Semana, el otro ángulo de los candidatos presidenciales.
Ya son las 8 de la mañana, 18 minutos. A esta hora, de nuevo, le damos la bienvenida a Ingrid Betancourt. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Ya quedan 22 días para estas elecciones, Ingrid. Y bueno, gracias por estar en esta mesa de trabajo.
No, para mí es un inmenso placer estar contigo, con la audiencia. Mil gracias por el espacio. Y sí, estamos a 22 días, ya estamos en la cuenta regresiva.
Cuenta regresiva, sí señora. Bueno, le explico un poco del formato de esta entrevista. Nosotros la vemos a usted, obviamente, en la semana y ya sabemos sobre sus propuestas. Ya hemos sabido sobre lo que piensa del tema del glifosato, del tema de la legalización de las drogas, del tema económico. Ya la hemos oído, pero en W Fin de Semana armamos un paquete de preguntas para saber sobre el ser humano, para saber sobre qué hay detrás de esa Ingrid que pues se arregla y va a las entrevistas y habla sobre las maquinarias y habla sobre lo uno y habla sobre lo otro. ¿Qué hay detrás de ese ser humano? Así que empecemos. Se divide en tres esto. Entonces, lo primero es preguntas rápidas para respuestas rápidas.
Muy bien.
Fácil, sencillo. La segunda sección es preguntas cortas para respuestas un poquito más largas. Ahí se puede usted alargar un poquito más en esas respuestas. Y la tercera es preguntas hipotéticas. Como qué pasa si usted estuviera en tal situación y usted dice, no, yo haría esto.
Okay.
Listo, perfecto. Así que empecemos. Yo voy a empezar con las preguntas rápidas y luego con mis compañeras está Joana, está
hola,
está Catalina Maya al otro lado. Si quiere, póngase los audífonos, candidata, la invito. Catalina Maya.
Hola, Catalina. Claro que sí, candidata, muy buenos días y gracias por estar con nosotros hoy.
No, pues mil gracias por esta invitación, además por esta versión de una entrevista totalmente sui generis.
Total, y sí. Quiero decir,
y todas mujeres,
que
todas
hoy estamos
Todas mujeres.
Y doña Ana, que es nuestra productora, ella, mejor dicho, es la cabeza de todo este programa. Así que, bienvenida y empecemos. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Qué es lo primero que hace cuando se despierta?
Miro el reloj.
¿De qué lado de la cama duerme?
Del lado donde puedo apagar la luz.
O sea, cualquiera,
sí, donde esté el interruptor.
Donde esté la lámpara.
Okay. ¿Es celosa?
Era.
¿Su peor defecto?
La impaciencia.
Impaciencia.
Y es el mío, me sumo.
¿También?
Sí. Está uno ahí como...
No. ¿Es buena bailarina?
Me encanta bailar, espero... que el que baile conmigo lo disfrute.
O sea, sí. ¿Cuál es su género de música favorito?
Yo diría cuál es el que no, porque todos me gustan.
Pero uno en específico, así que usted diga, tal vez, es el como con el
pero
que
es que
más
eso depende, depende del momento.
¿Momento?
Sí.
O que nos diga el que no.
Tengo problemas con el tecno.
El tecno.
Sí.
Okay.
Y creo que es porque no lo he oído suficientemente. Mis hijos me regañan. Pero estoy haciendo el esfuerzo.
Pero con el reggaetón sí.
Al reggaetón, total.
Bien. ¿Le gusta el reggaetón?
Total, sí.
Ok, muy bien. Sí. ¿Le gusta la bichota?
Sí.
Perfecto.
Todo eso me encanta.
¿Su libro favorito, Ingrid?
Uy, mi libro favorito es que tengo muchos. A ver, mi libro favorito que me podría leer 800 veces, yo creo... que sería Un hombre, de Oriana Falache.
Un hombre. ¿Cuál es la película que más se ha visto?
Me perdonan porque es un poquito cursi. Pero no, Avatar.
Ay, pero es muy linda.
¿Avatar?
Avatar, sí.
Wow, qué interesante. Bueno, ¿la changua, rica o guácala?
No, me encanta.
Bien. ¿Quién manda en su casa?
Pues, aparte de mi perra, yo.
Ojo que los perros mandan.
Sí, en la mía sí, también.
Porque me pone el horario.
Exactamente.
Sí.
¿Qué la pone triste?
La injusticia.
¿Cuida al planeta?
Sí.
¿Cómo?
Tengo cuidado con lo que compro.
Bien. ¿Cuánto se demora bañándose?
La verdad.
Por la noche, me baño por la mañana y por la noche. Por la mañana, 3 minutos. No, mentiras, 3 segundos. Es como una...
¿Para despertar?
Sí, una ducha policía.
El bañado de... ¿cómo se, qué dicen? El de gato.
Baño,
gato,
de gato.
El de gato de policía, sí. Sí.
Y sí, por la noche sí. Ya tengo tiempo antes de acostarme, siempre lo hago y ahí sí me quedo lo que me aguante.
Entonces se lava el pelo por la noche,
sí,
hace
pongo
todos
música,
los rituales.
Sí.
Ok. ¿Es impulsiva o analítica?
Soy analítica.
¿Ha fumado marihuana?
Sí.
¿Cuál es su gusto culposo? Un gusto culposo.
El chocolate.
El gusto culposo de muchos.
Sí.
¿Cuántos idiomas habla usted, Ingrid?
3 y entiendo 5.
¿Cuáles dos? ¿Cuáles adicionales?
Pues los fáciles.
¿Español, inglés, francés
portugués.
Y...?
Sí, entonces entiendo portugués y italiano.
Italiano. Uh-huh.
Es más, es cómico porque uno puede hablar en español y le contestan en italiano o en portugués y todo es perfecto,
sí.
¿No? Como que es lo mismo, sí.
¿Trabajaría con un desmovilizado?
Uy, claro que sí. Claro que sí, claro que sí.
¿Cuánto le paga a su empleada doméstica?
Le pago el salario mínimo más lo que son de, digamos, para la pensión y la salud, sí.
La salud, bien. Sí. ¿Un amor platónico, Ingrid?
Un amor platónico, ay, yo creo que ya los he consumido todos.
Pero así uno que usted diga, bueno, no sé.
Me mata. Esta persona.
Ben Affleck.
No, ya.
Pues es que no logro, la verdad, el amor para mí es una cosa como tan de cercanía, no logro, eso me parece que es muy de adolescencia, que no tiene como se proyecta en él.
Sí.
Pero a la edad mía es 60 años. 60 años.
Pues está regia.
Pues sí, pero ya la manera
60,
de
ver las cosas, wow.
Es decir, la atracción pasa mucho por la cabeza, por el diálogo, por el sentido del humor.
Bien, nos decía que tenía mascota, ¿cómo se llama?
Se llama Flor.
Flor.
Sí.
¿De dónde salió el nombre?
Flor es el tercer nombre de una serie para niños en que hay 3 chiquitos que se llaman Arturo, Pom y Flor. Y yo había tenido una perrita que se llamaba Pom, entonces mis hijos quisieron que esta se llamara Flor.
¿Y qué raza es? ¿Tiene raza o
sí, es una labrador, bueno, no sé si será mixta o no, pero en todo caso se mira, se siente como una labrador. ¿Le gusta el agua? Sí.
Ingrid, ¿es indecisa?
No, la indecisión para mí es un problema de vida. Soy súper, tomo decisiones. Y cuando estoy cansada... como por ejemplo, llego a un restaurante, estoy cansada, digo, por favor, escojan por mí.
Okay.
Pero es como lo máximo.
Bien, ahora nos vamos con las preguntas cortas para respuestas un poquito más largas. Doña Joana.
Bueno, la primera pregunta, ¿cómo conquista a alguien?
Creo que me conquistan. Soy muy pasiva en ese sentido.
Soy igual.
Sí. Pero creo que eso es, yo creo que eso es generacional. Yo veo las peladas de hoy súper activas y yo digo, bueno, rico ser así, pero a mí me gusta que vengan por mí.
Ay, me encanta. Candidata, sí. ¿Cuál ha sido su peor metida de patas?
Uy, tantas. A ver, metidas de patas. La última fue decirle a una mujer trans, decirle con un adjetivo masculino, y ahí sí me sentí súper mal. Sí, porque vi la cara de horror y entonces aprendí a preguntar cuál es tu identidad de género.
Claro,
porque ahí ves
qué pronombres usa.
Sí, y en eso sí me siento que ya tengo todas las alertas puestas para ser muy respetuosa.
Candidata, ¿qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de usted?
Lo que más me gusta de mí, que soy tranquila y tengo una buena relación conmigo misma, es decir, no me castigo. Y cuando la embarro, pues digo, bueno, la próxima vez haré mejor. Lo que no me gusta es que lloro por todo.
Ay, yo también.
Ay, sí, todas.
Horrible.
No, lloro porque sí, lloro porque no.
Despidiendo un avión de carga, pues.
Ay, sí, 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 sí. Mis niños me dicen, ay, no, mami.
¿Qué tanto la corrigen sus hijos cuando la embarra?
Ah, ellos son mis educantes, ¿no? Ellos están totalmente encima, como viendo. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué de cautiverio, y que descubrí el teléfono celular, claro, eso es como un juguete, ¿no? Entonces estaba todo el tiempo y entonces, reglas, mamá, estamos en la mesa, apaga tu celular. Entonces yo, ok.
Al revés.
Sí, ellos me pusieron las pautas.
Y con el tema, por ejemplo, tecnológico, ¿no la corrigen mucho?
Pues ahora, a ver, fue tanto lo que me dijeron, que no hagas así, que es que se tienes que meter por acá, que no sé cuántas, que yo me dediqué solita y a meterme de lleno y ya doy clases. Les digo, no, mira, así no se hace.
Buenísimo.
Que ponerlo más rápido, pasas por acá. Entonces me siento empoderada.
Ay, buenísimo. ¿Cómo fue su primera borrachera?
Mi primera borrachera, y creo que la única, porque como que no me gustó para nada, yo debía tener unos 17 años, era una salida como con novio, uh-huh. y entonces el plan fue tomarnos una, pues vino y emborracharnos. Uy,
no. Uy, no, aparte la borrachera
no
de vino es terrible.
Nada.
La borrachera,
el guayabo de vino.
El guayabo de vino, horrorosa.
Más bueno, depende del vino.
Sí, depende del vino, yo creo que de hacer un maratón.
Sí. Moscando.
Sí, eso es como de parroquia dulce.
¿Y, no, sí. ¿Y nunca más, de verdad?
No, y adicionalmente, muy orgullosamente, debo decir que tomo aguardiente el que quiera.
No,
no me pasa nada.
Horrible.
Ay,
no,
es de las mías, candidata.
A mí me mata.
Sí, no, máximo,
sí. Amiga de Catalina, que es igual.
O sea, no me hacen nada. Yo veo que todo el mundo cae como moscas y yo...
No.
Regia.
Sí.
Buenísimo. Cata.
Candidata, ¿qué fue lo primero que hizo al llegar a su casa cuando la liberaron?
Darme una ducha. Pero la verdad, con agua muy caliente. Eso fue para mí como un redescubrimiento. Pero el gesto primero consciente que hice al llegar fue prender la luz. Y eso para mí fue impresionante.
Wow.
Sí. Prender la luz.
¿Y la dormida
no dormí
en
esa
el
noche.
Piso?
No. Bueno, la dormida, sí, efectivamente. Pero esa noche cuando me liberaron, tuve tanto que contarle a mi mamá. Nos quedamos las dos hasta la madrugada sin dormir. Esto fue como abrir una llave, ¿no? Es decir, era hablar y hablar y hablar. Y vine a dormir ya cuando me reuní con mis hijos y esa, bueno, es que duré como 3 días sin dormir, porque esa primera noche no dormí, después llegaron mis hijos, después nos subimos en un avión, ese avión no dormí tampoco, no. Por estar con ellos, y cuando llegué finalmente, ahí nos quedamos en un hotel, y en ese hotel yo compartí cuarto con mis niños, y estaba tan feliz de estar con ellos, y nos metimos todos en la cama, todos juntos, uh-huh. Pero todos los tres. Y como cuando ellos ya se durmieron, yo me bajé y me fui a dormir en el piso. Y pensé, qué raro, es decir, el golpe de la selva. Es decir, claro. Necesitaba como esa, no sé, no me encontraba en ese colchón y en esas plumas y en esas sí, almohadas demasiado. Tocó bajar.
Ingrid, bueno, nos vamos con las preguntas hipotéticas. La primera es, si uno de sus hijos... de repente es gay y le dice, soy gay y quiero adoptar un hijo. ¿Usted lo apoyaría?
Uy, pero total. Total, total. Es decir, primero me importaría 5 que fuera gay. Quisiera que tuviera la tranquilidad de podérmelo decir. Y lo hemos hablado mucho, entre otras, con mis hijos, tanto con mi hija como con mi hijo. Me parece que es una cosa como tan... respetable, no tendría ningún complejo de culpa tampoco. Yo creo que hay muchas mamás que dicen fue por culpa mía que se volvió tal. No, yo creo que hay tantos factores, pero sobre todo que cada cual sienta la libertad de ser lo que quiere ser. Y para mis hijos. Ahora, me preguntan mucho, bueno, ¿y qué pasa con la adopción? Debo confesar que el tema de la adopción de parejas gay para mí fue un proceso, porque al principio yo decía, uy, no, pero no, ¿cómo así? Y un día hablé con un primo mío que es ultra conservador, pero ultra, y le dije, óyeme, ¿tú qué piensas de esto? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que qué bueno que un niño pueda tener papás, ya sean de heterosexuales o lo que sea, pero que tengan amor. Es que lo peor es no tener amor. Entonces ya me tranquilizo y dije, no, sí, creo que por ahí es la cosa.
Exacto.
Sí.
Bueno, si usted termina siendo presidenta y el primer día de su mandato hay un paro nacional, el país está con protestas, hay vandalismo, ¿cuál sería su decisión con respecto a la policía?
Yo me iría a hablar en las calles, yo creo. Yo lo primero que trataría de hacer es entender qué es lo que está pasando. Me parece que muchas de las protestas que tenemos en Colombia es por falta de diálogo. ¿Y qué le diría a la policía? Le diría que me diera que esperáramos un segundito antes de actuar. Creo que es importante no ser reactivos, es importante que la policía sea una entidad protectora y creo que es muy, muy importante que sigamos como siendo muy exigentes en un entrenamiento sobre derechos humanos y derechos humanos entendido como todo. Es decir, no solamente derechos humanos de la vida, sino respeto a la identidad de todo tipo, incluida de género. Mucha reflexión sobre lo que es ser una democracia y por lo tanto la importancia de respetar la diferencia, de no tildar a los demás de terroristas. Creo que eso fue un gran error, yo creo, de este gobierno, de extremizar a la gente. Cuando uno dice, bueno, esta persona es, o este grupo es terrorista, cortas la comunicación, ella no puedes hablar, son terroristas.
Ajá. Candidata, si usted, pues, si su hija le dice que queda embarazada y que quiere abortar, ¿qué le diría?
Por favor, no lo hagas. Piénsalo mucho, analicemos, y si decide hacerlo, pues acompañarla y no juzgarla. Pero haría todo lo posible para darle todos los argumentos para que no lo hiciera. La vida es sagrada y yo creo que obviamente respeto la decisión de cada cual y del cuerpo de cada una de nosotras, las mujeres. Pero sí quisiera pensar que tenemos en nosotros una responsabilidad por la vida tan grande que nos permite ir más allá de lo que pueden ser los momentos de crisis y de angustia. Uh-huh. Es muy difícil, la decisión del aborto es muy complicada porque se enmarca en el proyecto de vida, en las frustraciones, en la soledad. Uh-huh. Muchas veces sentir que no está el otro, sentirse no amada en esa situación, y los problemas económicos y bueno, y todo lo demás que son mil temas, pero si fuera mi hija quisiera acompañarla, que se sintiera muy segura en poder tomar la decisión que quisiera.
Bien. Candidata, si pudiera viajar a una época de la historia, ¿cuál sería y por qué?
A mí me gustaría viajar al futuro.
¿Al futuro?
Sí.
¿Al futuro y por qué?
¿Qué tan futuro?
Pues yo quisiera...
¿Al 29 de mayo o
al 30?
¿Al 30 de mayo?
No, yo quisiera estar segura de que vamos a ser capaces de salvar el planeta. Eso es como en este momento la reflexión que tengo. Hemos cometido tantos errores, hemos acumulado tantas irresponsabilidades y quisiera como ir al punto en la historia de la humanidad donde se puede tomar la decisión de quiebre y poder incidir sobre esa decisión de quiebre. Ajá. Salvar la humanidad.
Si se encuentra candidata a un joven en la calle que le dice que no cree en la política, que no cree en los políticos colombianos, ¿usted qué le dice?
Que tiene toda la razón. Sí, yo tampoco creo en los políticos colombianos y lo digo además con mucha tristeza porque pienso que he visto también gente buena darse por vencida en la política y eso a mí me duele mucho. Uh-huh. Es decir, gente que tiene principios, que tiene valores, que sabe por dónde hay que coger y de pronto como que dicen, bueno, pero es que no hay otra manera de hacerlo, hay que... Y creo que necesitamos ser radicales hoy, más que nunca, radicales en luchar porque la política no sea... estas máquinas demoledoras de futuro, totalmente egocéntricas, totalmente corruptas, un negocio sucio donde entra de todo, es como una alcantarilla. Y yo sí creo en una política alta. Y cuando yo estoy hablando con la gente en las calles, yo siento que la gente sabe que eso es posible. Es decir, yo creo que en cada uno de nosotros hay un colombiano que sabe que la política grande es una opción.
Ingrid, ¿se ha equivocado usted a lo largo de esta campaña presidencial?
Sí, yo creo que muchas veces.
¿En qué?
Bueno, en priorizar tiempos, en confiar en la gente, en digamos, esperar que las cosas se solucionen por sí solas. Creo que en lo que no me he equivocado es en lo que la gente cree que me equivoqué.
¿Y en qué cree que la gente dice que usted se equivocó?
Pues las personas, he oído mucho como señalamientos de que, ay, usted reventó la coalición.
Sí.
Y la verdad, hago el análisis de todo lo que sucedió y digo, ahí estuvo bien. Es decir, era importante no dejar que eso pasara. Es decir, ya después, es decir, que no dejar que pasara. Creo que es muy importante que tengamos una opción en Colombia por fuera de las maquinarias. Y eso no puede ser una zona gris. No puede ser, bueno, esta maquinaria me gusta porque es mi amigo, pero esta no porque... No, realmente juguémosla a tener una opción para Colombia blindada, pero blindada de verdad. Y hay mucha gente que quiere eso. Pero esos acomodamientos nos hacen daño. Entonces cuando...
Pero usted no traicionó a Humberto de la Calle, no traicionó a la coalición Centro Esperanza. ¿Siente que no hubo esa traición como mucha gente la ha catalogado?
Pues es que yo creo que es una narrativa bien perversa. Porque ¿quién traicionó a quién? Es decir, estamos todos en una coalición donde vamos a defender que no entren maquinarias. Y ellos deciden acomodarse. Porque entre hombres se acomodan, la verdad. Es decir, yo creo que también esto es una visión muy femenina, de decir, no, dijimos que no, entonces no lo hagamos. Y ellos se van como corriendo, y en todo ese proceso en que se estaba debatiendo qué se iba a hacer con Alejandro Gaviria, y en que yo creo que si todos hubieran estado firmes, Alejandro Gaviria deja esos apoyos, y entra la coalición sin apoyos, estaríamos... Bueno, claro que volver a escribir la historia es triste, pero es lo que yo creo que hubiéramos debido hacer. En el momento en que ellos, y digo todos ellos, aceptaron que Alejandro Gaviria entrara con esas maquinarias y adicionalmente con un argumento muy falaz. Y es que, bueno, de aquí para atrás, pues las aceptamos así, pero de aquí para adelante no. Como diciendo, esto de las maquinarias no puede ser retroactivo. ¿Cómo así que no puede ser retroactivo? Obviamente que es total, es no maquinaria, es como cuando tú estás en una relación amorosa y dices, no hay cuernos. Pues si te los pone y te dice, no, de aquí en adelante ya no más, pues dices, no, pues la verdad.
Pero usted honestamente cree que no hay que hay alguna campaña
sin maquinaria.
Sin maquinarias, de verdad.
Sí, yo creo que sí hay campañas sin maquinaria.
¿Cómo cuál?
A ver, yo creo que, por ejemplo, el nuevo liberalismo no tiene maquinaria.
Ok.
Yo creo que, por ejemplo, Dignidad, que es el tema de Jorge Enrique Robledo, yo creo que ellos tienen organización, pero yo no creo que ellos estén pagando o haciendo fraude o haciendo trampa. Tienen una organización que es diferente. Yo creo que hay personas dentro de la Alianza Verde que definitivamente son puro voto de opinión. Uh-huh. Es decir, yo creo que llegó al Congreso gente de verdad sin ningún tipo de digamos, de transacción de plata para llegar al Congreso con votos comprados o con fraude o comprando jurados o metiendo... Es decir, todo esto que hemos ido descubriendo, y eso es importante. Ahora, ¿qué pasaba con las personas que trajo Alejandro Gaviria? Una de ellas en particular está señalada de vínculos con el narcotráfico. Es grave. Uh-huh. Esto es grave. Uh-huh. Estas son maquinarias que compran votos, que se roban el PAE en sus regiones, y todo esto está como a la vista de todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, hagamos la excepción. No podemos hacer excepciones. Y miren, lo increíble de todo esto es que yo me salgo de la coalición y dicen, bueno, no pasó nada, Ingrid salió, no importa. Ok, muy bien, no importa. Y la verdad, es decir, ellos allá con su coalición, ármenla bien. Pero el haber abierto la posibilidad de esa maquinaria hizo que Alejandro Gaviria trajera más maquinarias. Entonces, acuérdense de esa imagen en una plaza pública en Cundinamarca con los viejitos que habían traído de fundaciones manejadas por el gobernador Rey. Uh-huh. Es decir, eso es lo que tenemos que impedir, esa manipulación de la necesidad de la gente. Y a partir de ese momento explota esa coalición. Entonces Sergio acusa a Alejandro, Alejandro acusa a Sergio, Jorge Enrique acusa a Alejandro, Juan Manuel acusa a Carlos, Carlos acusa a Juan. Se volvió esto un zaperoco. Y cuando ya se dan los resultados de las elecciones, que obviamente la coalición está súper herida, pero herida por las peleas de ellos, yo ya me había salido.
Pero usted no tiene ninguna responsabilidad en ese colapso.
Pues en esas peleas de ellos internas, ninguna. Yo ya, mejor dicho, no tenía nada que ver con... Es decir, yo miraba eso como todos nosotros, con horror.
Pero entonces, ¿no le parece incoherente que ahorita usted esté diciendo hay que unir al centro o hay que hacer un llamado para que el centro se una cuando después de todo lo que ha pasado?
Porque esa es la coherencia. La coherencia desde el primer día estaba buscando la unión, que le podamos dar a los colombianos una opción de centro fuerte que pase a segunda vuelta.
¿Y si no pasa?
No, pues es un drama.
¿A quién va a apoyar?
Es
usted?
Un drama.
¿Y si no pasa, a quién va a apoyar usted?
No sé, estoy en esa disyuntiva porque me parece que ni Fico ni Petro. Es que para mí el tema es que es muy grave pensar que Colombia está como con un karma y obligada y condenada a tener que votar por los mismos. Y es que los mismos son los mismos. Es que entre esos dos, Fico y Petro, se volvieron a armar por debajo todas las maquinarias que nos han deshuesado a Colombia. Y cuando uno ve lo que la gente está sufriendo, es decir, gente que no tiene dónde vivir, que no tiene techo, que cuando cae un aguacero yo sufro porque estoy pensando en cómo están viviendo en Tocaimita, por ejemplo, que se les llega, son ríos de barro que se les mete por debajo de las casas, y esto con niños en brazos. Es decir, todo esto podría no ser, porque Colombia es muy rica. Podríamos darle a todos los colombianos la posibilidad de tener una vivienda digna, de tener colegios que estimulen a nuestros niños, bien dotados, bonitos. Podríamos tener infraestructura, interconectividad, que cuando hablo de eso también me... ¿no? Porque 70 mil millones que se roban para financiar las campañas. Sí. Bueno, entonces...
¿Pero sí. Entonces se iría con el blanco?
Mira, no sé. Y en este momento yo creo que estoy como... millones de colombianos, yo estoy en la calle, hablo con la gente y nos sentamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Si en la segunda vuelta vamos a tener esto, ¿qué vamos a hacer? Y todo el mundo me dice, por favor, únete, hagan una alianza con Rodolfo, con Sergio, con únanse. Y uno es como pedalear en el vacío.
En estos 22 días que quedan ya, ¿no se va a retirar usted definitivamente? ¿Sigue hasta el final?
Sigo hasta el final. Y sigo hasta el final por las mujeres, por todas nosotras, porque pienso que sí es necesario que haya una mujer candidata a la presidencia, y espero que en el próximo periodo sean 5. Es decir, que realmente...
Ojalá.
Sí.
Ojalá. Ya son las 8:46. Ingrid, gracias por haber estado con nosotros en este espacio hablando de todo un poco. Cata, nuestro numeral a Ingrid, le digo, es tendencia hasta ahora en Colombia, es segunda
Así
tendencia.
Es.
Denos dos comentarios, por favor, o tres comentarios para Ingrid. Numeral a Ingrid.
Bueno, a Ingrid le digo, bueno, sí, como lo decía María Camila, candidata, somos tendencia a esta hora. A Ingrid le digo, dice Florecita Roquera 14, qué bueno que las mujeres apoyen a otras mujeres. Vamos, candidata. Samaín dice, a Ingrid le digo, y las maquinarias de Uribe, ¿usted qué opina? Y por último, otro comentario, y es de Raquel Victorino, dice, a Ingrid le digo, que es puro cuento su discurso. Ya la vimos poniendo a su sobrina como cabeza de lista. El nepotismo también es corrupción, y ni hablar de sus acercamientos con el uribismo, responsables de la corrupción de hace muchos años. En nuestro numeral, a esta hora, candidata, a Ingrid le digo.
¿Ya?
Pues es increíble, porque todos esos son falsedades. Bueno, empecemos por una. Yo no tuve ningún acercamiento con Uribe. A mí me pregunta un periodista, ¿usted hablaría con él? Y digo, sí, como hablaría con cualquiera, y a partir de ahí se monta todo un esquema de fake news que se va a liar con Uribe, que va a hablar con Uribe. Miren, yo no he hablado con el expresidente Uribe hasta el día de hoy. Es decir, esto es bastante patético, ¿no? Ah. Y pienso que también hay una realidad en torno a lo que sucedió en las listas para Cámara. Mi sobrina quiso hacer campaña.
Sí, nosotros la hemos entrevistado, sí. Y la hemos tenido acá en varias veces.
Y eso a mí me parece válido. Es decir, yo no puedo decirle a ella, mira, tú eres mi sobrina, entonces por favor... No te metes en la política o vete para otro lado. Y lo que sucedió sí fue que cuando nos dan a nosotros nos devuelven la personería jurídica, Anastasia tenía la idea de irse con el nuevo liberalismo porque no teníamos la personería jurídica. Uh-huh. Y ella me dice, Ingrid, la verdad si va a haber Partido Verde Oxígeno, yo sí quisiera estar ahí. Yo le digo, pues listo, dale. Cuando estábamos armando las listas, ajá, yo nunca solicité que Anastasia estuviera como cabeza de lista. Nunca. Pero ahí había una coalición y ahí estaba Gente de Dignidad, de En Marcha, la ASI. Y ellos hicieron, es decir, yo lo único que quería era como que las mujeres estuvieran de primeras en la lista. Era lo único que solicité, de hecho así se hizo. Pero después entonces... iba a ir una niña que se llama Jennifer Pedraza, que iba a encabezar.
Sí, sí, claro, sí, la conocemos.
Que era de Dignidad. Y los de En Marcha me dijeron, Ingrid, ¿tú cómo aceptaste eso? Yo dije, yo no he aceptado nada. Ustedes organicen, yo no he aceptado nada. Uh-huh. No, es que esto es muy grave, porque si Jennifer encabeza, entonces nos están dando a nosotros durísimo, que somos los de En Marcha, que también tenemos nuestro candidato fuerte. Uh-huh. Entonces le dije, pues tú organízate con Jorge Enrique y decidan, lo que ustedes decidan está bien. Y me llaman, como a la hora, a decirme, bueno, lo que decidimos es que tú decides que sea alguien del Verde Oxígeno que encabece la lista de la coalición. Y yo llamo a Anastasia y le digo, mira, reúnete con las personas de la lista de Verde Oxígeno, que eran 5 candidatas, y decidan ustedes quién quieren que encabece. Uh-huh. Y eso, los chats están ahí, ellas se ponen a votar entre ellas y Anastasia queda como la que dentro del partido Verde Oxígeno postulan para tener este primer renglón. Ahora, lo que sí hay que decir es que nosotros estábamos en lista abierta. Primer renglón o último renglón no incidía. No era porque sí. Era por voto, era un voto preferente.
Claro.
Entonces, pero todo esto sirvió para montarla contra Anastasia y yo espero que Anastasia siga en política. Es una mujer muy valiosa, ha trabajado, tiene un trabajo social extraordinario y yo sí quiero que el Verde Oxígeno esté conformado por personas que no hagan política para como un negocio o como una profesión para tener un buen sueldo. Uh-huh. Yo creo, yo quisiera que fueran mujeres y hombres que lleguen a la política por vocación social, que tengan un trabajo social y que quieran expandir ese trabajo social. Bien. Es decir, que se la ganen a pulso.
Bien. Ya son las 8:51, Ingrid. Gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. La conocimos un poquito más. Así que si ya sigue solita hasta el final de esta candidatura, pues todos los éxitos.
Pues mil gracias a todos y a las que nos mandaron mensajes también, porque todo eso permite aclarar. Pero sobre todo un gran cariño, un gran abrazo a todas. Todos y todes.
Y todes. 8:51, esta es la W.